Entonces vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7. Dice así: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Entonces, en otras palabras, si se acuerdan, cuando estudiamos Corintios, un grupo de personas habían llegado a Pablo de la iglesia de los Corintios con un informe de las cosas que estaban pasando. Entonces, él ya ha tocado todos los temas que trajeron en su informe verbal. Ahora, también habían traído una carta con varias preguntas para él, y él comienza a abordar esos temas. Entonces, estos son los asuntos que me plantearon por escrito. Dice: es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, o sea, lo que está entre paréntesis ahí es lo que ellos están diciendo, están proponiendo o preguntando, ¿es verdad eso? ¿Que es mejor no tener relaciones sexuales? Y Pablo responde: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Cuando habla de que todos fueran como yo, Pablo en este tiempo es soltero, probablemente o separado o viudo. Entonces, hablando como soltero, yo prefería que todos fueran como yo. Versículo 8. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero no se pueden dominarse, que se casen. Pero si no pueden dominarse, perdón, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden: no yo, sino el Señor. O sea, cuando él dice no yo, sino el Señor, está diciendo que lo que voy a decir ahora estoy citando directamente lo que dijo Jesús. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Entonces ahora no tengo textualmente algo que Jesús dijo al respecto de esta situación. O sea, ya ha hablado a los cristianos casados. Ahora habla a los que tienen una esposa o un esposo que no es creyente. Entonces a ellos, él dice de la sabiduría que Dios le ha dado y inspirado por el Espíritu Santo. Dice: si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, pedimos sabiduría para poder entenderla. Y pedimos, Dios, un corazón sensible para poner en práctica lo que escuchamos. Dios, tú ya nos mostraste en el Salmo 95, que habla de entregar nuestras vidas a ti en adoración. Pero habla también de escuchar tu voz y no hacer caso. Y Dios, no queremos ser así como esa gente que se pusieron rebeldes contra ti, sino queremos escucharte y vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor. Denos ahora tu Espíritu Santo para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué? Todo niño, yo creo que todo niño sueña con algunos regalos cuando es niño. Hay ciertas cosas que todo niño quiere tener. Uno es pelota, ¿no? Todos los niños les gusta pelota. Otro es, quiere tener una espada, porque quiere ser guerrero. Otro que quiere es, quiere tener una arma, ¿no? Una pistola, algo así, para apuntar a los pájaros o lo que sea, o a vidrios o no sé qué. Otro que quiere siempre es un auto de control remoto. Ahora, si estoy mintiendo, si hay un varón aquí que de niño nunca quería una de estas cosas, puede levantar la mano y yo les pido perdón por mentir, ¿no? Pero yo creo que todos hemos querido esto. Ahora, no hemos todos tenido la oportunidad de tener algo así en nuestra niñez. Pero la ventaja de ser papá es que llegas a jugar con los juguetes de tus hijos, ¿no? Entonces, si ellos tienen uno de sus juguetes, ya en grande tienes la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo traje un regalo que trajeron mis suegros para mi hija Gaby. Una belleza. Aquí. A ver si lo hacemos funcionar. Aún si se choca, ya se levanta otra vez. Ahora, yo puedo estar aquí unos 20 minutos si no se molestan. Voy a estar jugando nomás. Excelente, ¿no? Ya. Ya, basta de jugar, yo creo. No, en serio, muy bonito el juguete. ¿Tiene música también? Ya. Ahora, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Este juguete tiene también algunas reglas, cosas que se pueden hacer y cosas que no se deberían hacer. Si en su caja, ahí dice, por ejemplo, cómo hay que hacer cargar su batería, qué clase de batería, qué clase de pila también lleva esto, y algunas pautas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ahora, esto es de Gaby, ¿no? Y un día, cuando ella estaba en colegio, habían salido, creo, yo estuve con Ezequiel en la casa, yo salí afuera a limpiar, ¿no?, la piscina que tenemos, estaba haciendo la limpieza, di la vuelta, y Ezequiel tenía este carrito en su mano. Ahora, en sí no está mal, ¿no?, que tenga el carrito, que pueda jugar. El problema es que él lo tenía así, en el agua de la piscina. Ya lo estaba por botar. Ya lo había sumergido hasta la mitad en el agua. Entonces yo grité, dejé el aspirador que estaba aspirando, y corrí hacia él, lo agarré, lo saqué de su mano. Él obviamente se asustó y lloró. Y después tuvimos que sacar la batería y dejarlo ahí unos días, ¿no?, para que seque bien. Porque si uno lo deja pasar corriente, ¿no?, por los cables, si están mojados, puede hacer corte y puede quemarse, y ya no funcionar. Gracias a Dios, se salvó, ¿no? Si no, es esperar que vengan otra vez mis suegros. Ahora, ¿por qué digo esto? No saben, ¿no? No tienen idea. ¿Qué tiene que ver eso con el pasaje? Porque el tema que estamos mirando en este pasaje es el sexo, ¿no? Básicamente. Y las relaciones sexuales. Y es un regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza. O sea, ya Dios los había formado hombre y mujer. Y en el paraíso vivían así, abiertamente, sin ropa, disfrutaban de relaciones sexuales, sin ningún tipo de culpabilidad, ni vergüenza, ni problemas. Y era algo lindo. Era un regalo de Dios para esta pareja, poder vivir así. Entonces el sexo es algo que Dios nos ha regalado a la humanidad. El problema es que a veces, como el carrito en la piscina que no da, a veces lo usamos mal y hacemos daño. a nosotros mismos. Ahora, en este juguete no creo que había un peligro para él, pero si fuera algo que tenía una carga de corriente mayor, él incluso podría hacerse daño, ¿no? Jugando en agua con algo de electricidad. Y ese es el problema con el sexo. Cuando lo usamos mal, nos puede quemar, nos puede dañar. Entonces, este pasaje habla del uso correcto, ¿no?, de las relaciones sexuales. En los primeros versículos habla del matrimonio, un hombre y una mujer casados, y cómo deberían vivir. En ese tiempo, donde está escribiendo Pablo esta carta, en los versículos anteriores habla, por ejemplo, de las prostitutas. Pero el motivo de hablar de las prostitutas es que en ese tiempo, en esa ciudad donde recibieron la carta, había un templo a una diosa, y la forma de adorar a esa diosa era que iban al templo y tenían relaciones con las prostitutas del templo. Era un acto de culto a su dios falso, era tener relaciones. Ellos creían que al tener relaciones estaban incentivando a la diosa a hacer producir la tierra, ¿no? La agricultura iba a producir más, porque ellos habían tenido relaciones en su templo. Eso era su creencia. Entonces, era algo de la cultura que cada vez todos iban al templo y y se entregaban a actos inmorales. Era algo de la cultura, era algo visto como correcto, algo que se debería hacer. Ahora, en nuestra cultura, también hay cosas que son aceptadas por todos, que son normales en la sociedad, pero que la Biblia dice que eso no es su plan, eso no es según el manual que nos ha dado, no es según las instrucciones, y nos podemos hacer daño si seguimos la corriente del mundo y no su palabra. Aquí es común, es normal, ¿no?, que la gente se junta y que tengan que sean concubinados, ¿no?, antes de casarse. Y quizás algún día, de repente, sí nos casamos. Es normal para los jóvenes tener relaciones. Bueno, no digo solo los jóvenes, pero a todo el mundo tener relaciones, simplemente porque sienten esa atracción sin tener ningún tipo de compromiso con la persona. Anteayer creo que era, salió en las noticias, ¿no?, un taxista, creo que era, que tenía 15 cargos en su contra de haber alzado a mujeres solteras, creo que los drogó y los llevó a un lugar lejano y los había violado. Ahora, yo pregunto, ¿no?, para llegar a ese extremo, ese chofer que han arrestado es un hombre mayor, por lo que lo mostraron ahí en la tele, debe tener quizás ya entre 40 y 50 años. Pero ese hombre era un niño. Era un niño que jugaba, era un niño quizás que soñaba con tener un auto de control remoto. Soñaba quizás con tener una espada para jugar con sus amigos. O quizás una onda tenía, ¿no?, para apuntar hacia los pájaros. Él jugaba, reía, iba al colegio. ¿Pero qué pasó con ese niño para llegar a ese extremo de estar violando en serie, ¿no?, a las mujeres? Hay algo que está quebrantado en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento, algo que distorsiona a las personas, algo que va carcomiendo, porque no es de la noche a la mañana que una persona llega a hacer estas cosas, sino poco a poco va cediendo lugar al enemigo, va ignorando lo que dice Dios y comenzando a aceptar poco a poco lo que dice el mundo. Si aceptamos que está bien, bueno, nos amamos, pensamos algún día casarnos, vamos a estar juntos, ¿por qué tiene de mal tener relaciones? ¿Por qué está mal? Nos preguntamos de esta forma, aceptando lo que dice el mundo y desconociendo lo que dice la palabra de Dios, desconociendo las instrucciones que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice, aquí Pablo respondiendo a su pregunta, si es mejor no tener relaciones entonces, si hay tanta inmoralidad, si es tan grave la situación, sería mejor quizás que todos seamos monjas y y monjes, ¿no? Que tomamos un voto de celibato y lo dejamos así. Pero Pablo dice, no, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y eso es él dice que en vez de desechar lo que Dios nos ha dado, hay que usarlo correctamente. Y es entre un hombre y una mujer casados, tener relaciones, disfrutar de este regalo que Dios nos ha dado. Cuando cumplimos con las instrucciones, todo sale bien, disfrutamos, lo guardamos y dura un buen tiempo, ¿no? El juguete que tenemos. Y con este don del sexo, si lo usamos como Dios quiso, no nos hace daño y perdura nuestro matrimonio. Es una bendición, un regalo para nosotros que va a durar toda la vida. Algo lindo que Dios nos ha dado. Y aquí él da algunas instrucciones a las parejas casados para entender qué deberían hacer como casados, ¿no? Él dice, el hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. En otras palabras, no tienen que negarse el uno al otro, tienen que buscar servir al otro en esta área, o sea, a buscar la forma de complacer a tu pareja en el matrimonio, en el área del sexo. Dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y eso, en esa cultura, muchos dicen, ah, sí, está bien, o sea, el machismo reina. Entonces, todos dicen, sí, yo soy el hombre, yo tengo que decidir qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y con quién lo voy a hacer. Pero aquí dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo. O sea, no eres dueño, ni hombre ni la mujer, no eres dueño. Una vez casado, no eres dueño de tu cuerpo, sino tu esposo o tu esposa es dueño de tu cuerpo. Dice versículo 5, no se nieguen el uno al otro. Muchas veces lo que reclamamos son nuestros derechos, ¿no? Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de cada persona, ¿no? Estamos reclamando, cada día se escuchan los reclamos de derechos. Pero aquí el punto de vista de Pablo no es buscar más mis derechos como esposo o como esposa, sino es buscar mi responsabilidad, cumplir mi responsabilidad hacia mi pareja. No se nieguen el uno al otro, versículo 5, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Y eso es una figura que quizás no han pensado, no han visto esa posibilidad. Él dice, respondiendo a su pregunta de las personas, si es mejor no tener relaciones, él dice, no, o sea, no puede negar a su esposo o a su esposa tener relaciones diciendo que yo ahora soy santo, ahora yo no hago estas cosas, ¿no? Buscando una excusa para no contaminarse. Porque no es así, es un regalo de Dios, es algo puro y santo dentro del matrimonio. Sino él dice, pero sí, si quieren hacerlo de común acuerdo, que los dos están de acuerdo, pero en forma de ayuno, es como un ayuno que él está hablando aquí. En vez de ayunar y no comer para dedicarse a la oración, quizás como pareja tienen problemas o dificultades o una lucha para, o sea, un obstáculo, ¿no?, para superar. Entonces pueden decidir, bueno, entre nosotros vamos a ayunar aún en nuestra relación, pero para dedicarnos a la oración, para enfocarnos, para buscar a Dios, para clamar a Él. Y tanto como el hambre que da la comida te hace recuerdo, sí, tengo que orar. Es como una sustitución. La comida, el hambre que tengo, yo tengo que poner ese hambre en una hambre para buscar a Dios. Lo mismo con el deseo de tener relaciones. Lo convierto en algo para buscar a Dios. Entre pareja, dice. Pero no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y ahí está la clave, el dominio propio. Lo que Pablo está buscando para la gente es poder tener dominio propio. Porque dentro del matrimonio, aún así, hay tentaciones. Quizás uno, siendo soltero, dice, o sea, tiene una imagen en su cabeza acerca de cómo seré cuando esté casado. Si yo me caso, ya voy a estar tranquilo en esta área que tengo quizás unas luchas. Pero no es la verdad. Cuando uno se casa, igual hay luchas, hay tentaciones. Y recuerdo, tengo un amigo que creo que nadie aquí lo conoce, entonces puedo contar su historia, ¿no? Pero no lo voy a nombrar. Él decía, ¿no?, que ¿cómo era? Que yo, o sea, yo antes de casarme, yo sí, o sea, veía, ¿no?, que había mujeres bonitas, lindas y todo eso, pero ¿saben qué? Nunca sentí la tentación hasta después de casarme. Ya cuando me casé, ya vi por todos lados mujeres hermosas. Y ¿por qué? Porque él, eso era su lucha, ¿no?, que él ya se había comprometido con una sola mujer. Venía de un trasfondo, ¿no?, del mundo, ¿no? Había sido alcohólico antes, había sido metido en, o sea, como viven la gente del mundo. Se convirtió, se dedicó al Señor y conoció a una chica cristiana y era bonita ella, entonces se enamoró con ella, persiguió a ella, conquistó a ella, se casaron y después ya comenzaron de nuevo sus problemas porque ya veía a las otras mujeres. O sea, dentro del matrimonio pueden haber tentaciones, pero el dominio propio es lo que nos ayuda a mantener nuestro matrimonio sano y guardarnos, porque tenemos que tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. ¿A quién estamos mirando? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos viendo en la tele? ¿O en la computadora, en el internet? ¿Qué es lo que nos puede estar afectando? Porque cada vez que permitimos un pensamiento errado, estamos abriendo un poco la puerta al enemigo y va carcomiendo nuestro dominio propio, va deshaciendo nuestro carácter, nuestra firmeza, y cada vez más propenso estamos a caer en algún pecado. Ahora, siguiendo con este tema del dominio propio, él dice versículo 6, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. O sea, eso es mi consejo a ustedes que están viviendo en ese ambiente tan tan mundano, o sea, tan presionado, tan inmoral. O sea, hay tanta presión sobre las personas para tener relaciones inmorales. Eso doy como una concesión. Lo mejor sería cada uno con su esposo, con su esposa, y disfruten de sus relaciones y no miren afuera. Pero en realidad, versículo 7 dice, preferiría que todas fueran como yo, soltero, dedicado al Señor. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel otro. Lo que está diciendo es que él, más allá en el capítulo que no me has leído, él detalla un poco más profundo este tema de ser soltero. Él está diciendo que, ¿sabes qué? Yo preferiría que fueran todos solteros, que fueran todos monjas y monjes para dedicarse al Dios. Porque cuando uno no tiene familia, no tiene esposa, no tiene esposo, no tiene hijos, tiene mucho más tiempo para dedicarse a las cosas de Dios. Yo el otro día estuve hablando con Pedro, ¿no?, el soltero, y almorzamos juntos y estábamos conversando y hablando, ¿no?, de qué queremos hacer en la iglesia, ¿no?, y que domingo está Pedro aquí tocando el teclado, después muchas veces él sale con los niños, después sábado está con los jóvenes enseñando música a varios de ellos, después cuando hacemos un evento pedimos, Pedro, ¿puedes hacer esto? Cuando hacemos otro evento, Pedro, ¿puedes hacer el otro? Y él dice que no, pero yo, a mí me gusta, ¿no?, que, o sea, si estoy ocupado en estas cosas, está bien para mí, yo, o sea, y él quiere servir. Y está bien, porque él tiene, ahora que no está estudiando en las noches, no tiene más tiempo y puede dedicarse a las cosas de Dios. Ahora, si él tuviera esposa e hijos y estuviera trabajando de la mañana hasta la noche, con reuniones cada noche, después sábado haciendo con los jóvenes hasta la noche, después domingo, o sea, no tuviera tiempo, ¿no?, para su familia, no pudiera dedicarse de esta forma. Y por eso Pablo dice, prefería que todos fueran como Pedro, ¿no? Para dedicarse a la iglesia y así crecemos mucho más rápido, ¿no? Ahora no estoy diciendo que Pedro es un santo, pero estoy diciendo que sí, él trabaja mucho para la iglesia, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Pero dice, versículo 7, que cada uno tiene de Dios su propio don. O sea, ser soltero, por el tiempo que eres soltero, es un don de Dios. Es un regalo que Dios te está dando. Quizás no es el regalo que querías. Yo quería una pistola, pero me dieron ese auto de control remoto, ¿no? Bueno, por un tiempo, quizás al próximo Navidad ya te va a llegar lo que estás deseando, ¿no? Pero sí es un don de Dios. Y tanto también ser casado y tener familia es un don de Dios. Y algunos dicen, no, yo quisiera otro don porque ya me cansé de estar casado, ¿no? Pero Dios te ha dado un don y Él quiere que disfrutes de este don y que aproveches de este don y que uses este don para su gloria. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, versículo 8, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Y ahí está la palabra para los solteros, ¿no? Que están luchando, porque todos luchamos, ¿no? O sea, seamos honestos, yo creo que si yo pregunto si hay alguien aquí que nunca ha caído en una tentación en esta área, levante la mano. Si nunca caíste en una tentación en esta área, a ver, o sea, quizás alguien, o sea, sin querer, o sea, ser orgulloso, no quiere levantar la mano, pero nunca pecó. Pero los demás, yo creo que sí hemos pecado. Quizás Chloe está inocente todavía. Los niños, ¿no? Christopher también, yo creo, ¿no? Pero los demás hemos caído en diferentes ocasiones, en diferentes formas. Y Pablo lo reconoce. Y él dice, si es una lucha fuerte para ti, entonces busca casarse. Busca casarse. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se busca casarse? O sea, uno va ahí a la discoteca o al karaoke y cualquier persona que está ahí disponible se casa. No, o sea, hay que prepararse para... Porque lo que uno quiere es un matrimonio cristiano, un matrimonio con base sólida, un matrimonio que va a hacer un pacto con esa mujer o con ese hombre que va a durar para toda la vida. Y tu pacto va a ser buscar su bien, entregarse a esa persona, proteger, proveer, respetar, amar a esta persona. Entonces, para poder hacer esto, necesitas ser preparado, necesitas un carácter que pueda comprometerse de esta forma, porque muchos luchamos con un compromiso así tan grande. No es algo fácil decir que yo todo el resto de mi vida me voy a mantener fiel a ti. Entonces busca prepararte para el casamiento. Quizás necesitas terminar tus estudios, quizás no tienes dónde vivir, quizás no tienes trabajo. ¿Cómo te vas a casar así? Entonces busca arreglar estas cosas lo más antes posible para poder presentarte a una mujer o a un hombre y decir, yo sí, estoy preparado, estoy listo y me caso contigo. Y ya no me quemo en este sentido de pasión, sino ya me entrego a ti en el acto físico, disfrutando del regalo que Dios nos ha dado. Quizás en este momento sería bueno hablar de algo, porque eso requiere... Muchas de nuestras vidas requieren un cambio radical. Si yo te digo que la Biblia dice solo puedes tener relaciones sexuales dentro del matrimonio solo con tu esposo o con tu esposa, quiere decir que tienes que cambiar algo. Quizás algunos no se han casado todavía, quizás, pero están concubinados, quizás algunos están luchando, ¿no? Porque han tenido una historia de tener varias parejas. Y en estos cambios radicales hay un costo, ¿no? Hay un costo y uno dice, bueno, no, está bien, pero, o sea, ya algún día vamos a arreglar nuestra situación. Pero no dejan que el enemigo nos venza en esta área, porque cuando abrimos poco a poco una entrada para el diablo, va abriendo más y más y más espacio hasta hacernos caer. Jesús dijo, en cuanto a ser radical en contra del pecado, en Mateo 5, versículo 27. Mateo 5, versículo 27, que está en página 1005, página 1005. Jesús dice, yo no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo... Ay, perdón, estoy en 17, ¿no? Perdón, un error grande. 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y le codicia, y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ahí viene el dominio propio, ¿no? En los pensamientos. Solo mirar a una mujer con codicia, ya has cometido adulterio en tu corazón con ella. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, cortátela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. O sea, Jesús está hablando en un idioma extremo, ¿no? O sea, sacarte el ojo, cortarte la mano. Está diciendo, sé radical. No permitas que estos pecados entren en tu vida. Hacer todo lo posible para presentarte delante de Dios como puro y santo. Si es necesario, tomar medidas extremas. Tomar medidas extremas. Si es... cuestión de arreglar papeles, hazlo de una vez. Si es cuestión de separarte de alguien que te está causando pecar, hay que separarse. Si es por un tiempo quizás, entonces está bien, pero si es definitivo también. La cosa es tomar decisiones radicales y no permitir que estas cosas van destruyendo nuestras vidas. Ahora, El tiempo va pasando, entonces no voy a seguir con el estudio del resto de los versículos que hemos leído, pero sí quiero darles algunas pautas acerca del dominio propio. ¿Cómo puede uno tener dominio propio en esta área? ¿Cómo puede uno vencer las tentaciones en esta área? Y algunas cosas que pueden ayudarte. Primero, reconocer la tendencia a pecar. O sea, reconocer: yo tengo una tendencia de pecar, yo soy propenso a caer en esta área de mi vida, yo tengo luchas. Reconocerlo. Una vez que has identificado un problema o un área de posible debilidad, eres mucho más, tienes mucha más posibilidad de vencer cualquier tentación que llega. Si lo has identificado, por ejemplo, se imaginas, ¿no?, una ciudad con muralla, identifican que una puerta especial es el punto débil. Si nos va a atacar el enemigo, va a ser por esa puerta. Entonces, ya dándose cuenta de esto, pueden reforzar esa puerta, pueden mandar las tropas ahí a guardar esa puerta para que el enemigo no entre. O sea, el reconocimiento de debilidades es muy importante. Ahora, esto también puedes reconocer delante de otra persona. Si estás luchando, yo conozco a personas que han negado tener problemas. No estoy bien. Les preguntas, ¿no?, ¿cómo estás? ¿Cómo anda esa área de tu vida? Y te dicen, oh, no, sí, estoy bien. Sí, antes tenía problemas, ya estoy bien. No lo reconocen de verbalmente hasta que caen. Y después, una caída, dicen, sí, la verdad que me caí. Y algo que nos puede ayudar mucho es buscar a una persona o sea, madura, una persona cristiana, y poder compartir con esa persona, yo lucho con esto, estoy luchando con esto, ore por mí, ore conmigo, ayúdame. Reconocer primero. Segundo, volviendo al pasaje en 1 Corintios, leyendo unos versículos antes de del capítulo 7, que estaba hablando del mismo tema, pero versículo 18 del capítulo 6 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. O sea, aprender a huir de la tentación. ¿Conocen la historia de José? Hablamos, ¿no? Creo que la semana pasada lo mencionamos. Una de las cosas que le pasó, ¿no? Él, siendo esclavo, el jefe de la casa lo había puesto como el mayor de los esclavos, ¿no? Que él mandaba, supervisaba el trabajo de toda la casa. Una casa grande, ¿no? Con varios empleados. Pero la mujer del dueño fijó su mirada en él, como él era apuesto, o sea, guapo. Entonces ella se fijó en él y comenzó a sugerir a él, o sea, júntate conmigo, vamos a mi cama. Y cada vez él negaba hacerlo, él negaba, decía, mi jefe me ha puesto a mí encima de todo de su casa, ¿cómo voy a hacer eso a él? Y él con temor a Dios rehusó a la mujer, hasta que un día dice que no había nadie en la casa. O sea, seguramente ella misma había dado el día libre a todo el personal de la casa, menos a él. Se encontraron solos y ella otra vez ya queriendo obligarlo a ir a la cama con él. ¿Y qué hizo él? Huyó. O sea, físicamente agarró y huyó corriendo. Y ella agarró de su abrigo o su manto y lo sacó y quedó el manto en su mano de ella. Y él ya estaba, ya solo quedó humo, ¿no? De parte de él. Hablando de ser radical en nuestra pelea contra el pecado, huir es algo que se puede hacer. A veces físicamente huir de la tentación. Si te encuentras en una situación que sabes que es puede ser causa de una caída, físicamente agárrate y salir corriendo. Tengo un amigo que hizo justamente eso. Estuvo en una fiesta y una mujer se estaba acercando a él, y él agarró, o sea, había estado estudiando la Biblia, había memorizado estos versículos. Hay un versículo similar en Timoteo que había memorizado, y se le vino a la mente huir de la tentación, y eso hizo, agarró y se fue, y o sea, corriendo, y ya a unas 3 cuadras, ya, o sea, ya faltándole aire, ya se paró y dijo: ay, sí, gracias Dios que me has salvado de esa tentación. Ya había dejado atrás la fiesta. Pero era porque era un hombre que quería ser puro, quería dedicarse a Dios. Y dijo: yo no quiero ensuciarme, no quiero caer. Entonces huyó. Entonces eso es una opción. Y hay formas de huir, ¿no? Es evitar los lugares de tentación. No conectarnos quizás al internet si es un área de tentación. No estar mirando la tele tarde en la noche si es un área de tentación. No ir a cierto lugar donde hay una persona que te llama la atención. Número 3, después de reconocer la tendencia a pecar, huir de la tentación, resistir con la palabra. O sea, aprender versículos de la Biblia que te ayudan a vencer la tentación, que te ayudan a volver a a tener el dominio propio. Como mi amigo, se le vino a la mente un versículo que había memorizado. Entonces aquí tengo unos versículos acerca del dominio propio que voy a ir pasando. Quiero que cada uno saca una hoja para ti y después pasar los demás. Quiero que lo tomen en serio. O sea, agarra esto, guardarlo, quizás si tienes Biblia, guardarlo en tu Biblia y hacer un esfuerzo de memorizar algunos de estos versículos para ayudarte en esta área. Número 4, reorientar con alabanza. O sea, en vez de estar siempre pensando en esta área de tentación, convertirte en un adorador. O sea, busca más tiempos de adorar a Dios, de estar a solas con Él, de levantar tus manos, cerrar los ojos, de decir: Dios, yo te amo, yo te quiero, gracias por lo que has hecho en mi vida. Cuando tienes un corazón que está acostumbrado a adorar a Dios, las tentaciones pierden su poder sobre ti. Y número 5 es arrepentirse rápidamente después de fallar. A veces fallamos y nos desanimamos. Ya fallé, ya se acabó, ya no tengo remedio. ¿Qué voy a hacer? Y como dijeron en la clausura de la escuela de Jimena, ¿no? Entonces ya, bueno, si ya fallé en eso, entonces me meto con todas las ganas a seguir fallando, porque ya pequé, entonces sigo pecando. Y eso es una actitud que a veces tomamos, ¿no? Luchamos con algo, fallamos y ¡ay! Entonces ya, bueno, ni modo, me meto con todas las ganas al pecado. Pero no, el libro de Miqueas dice, aunque he caído, me levantaré. Aunque ande en tinieblas, tú serás mi luz. Entonces arrepentirse rápido. Si caes, arrepentirte rápido, agárrate a Dios, vuelve a Él. No te desanimes. Y quiero terminar con esto. Encontré un artículo en el periódico local de esos de mis papás, del pueblo de mis papás, un artículo acerca de un hombre que había fallecido. No es que cuando alguien muere, muchas veces la tendencia es resumir la vida de esa persona en una frase. Y a veces decimos, sí, un buen hombre que luchó por su pueblo, o siempre se dedicó a enseñar a los niños, un buen profesor era, o sea, un hombre dedicado a, no sé, a su familia. Lo que pasó es que habían dos niños que estaban jugando a las escondidas en la playa con sus padres. Su mamá fue adelante con un picnic, con unos sándwiches, una comida para compartir con ellos y se escondió. Y ellos estaban ahí detrás de ella buscando y encontraron un cuerpo, el cuerpo de este hombre fallecido. Este hombre, si no me equivoco, unos 6-7 años antes, había sido nombrado un héroe porque se lanzó al mar en medio de una tormenta para salvar a una joven de 18 años. Y se estaba ahogando en el mar por la tormenta. Ella había ido detrás de un perro que se había metido, el perro de la familia donde vivía. Ella se metió y las olas le vencieron a ella. Entonces este hombre, teniendo 60 años más o menos, se metió también y le salvó la vida. Entonces fue nombrado como un héroe y recibió incluso un reconocimiento de parte del policía por coraje. Entonces, ¿qué crees que fue sobre él el frase que dijeron cuando él murió? ¿Crees que fue algo bueno? ¿Héroe o salvavidas fallece en un accidente trágico? No, no fue así. Lo que dice el título del artículo aquí es, dice, un pervertido sexual muere cayéndose de un precipicio. ¿Por qué dice esto? Porque él lo había encontrado teniendo relaciones con un menor de edad. Lo había reconocido y estaba en ese momento bajo fianza, esperando su sentencia. Posiblemente había sido un suicidio. ¿Pero por qué llegó a esto? Seguramente no fue de la noche a la mañana. Seguramente, como todos los pecados, fue permitiendo poco a poco que las normas del mundo entren en su vida. Fue permitiendo que, bueno, yo si tengo las ganas de hacerlo, lo hago. Si caigo, no importa, es una cosa pequeña. Y día tras día, quizás semana tras semana, pero abriendo las puertas en su vida a caer en pecados más y más extremos. Esta área del sexo es así, es adictivo, es como la droga, como el alcohol. Quizás la primera vez que lo usas, uno se siente lindo, ¿no? Pero con el tiempo los drogadictos te dicen que ya no tiene el mismo efecto. Ya tienes que usar más droga para lograr el mismo efecto. Y uno va enviciándose cada vez más. Y la verdad es que toda cosa buena puede llegar a ser lo mismo. Puede llegar a ser un vicio para nosotros. Y aún el sexo, si no guardamos en los límites que Dios nos ha dado, ya comienza a ser un vicio para nosotros, comienza a corromper nuestras vidas. Y podemos terminar cayendo en un pecado grave que quizás por siempre va a ser una carga sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Ahora, Dios es un Dios de perdón. Y la Biblia dice que Él limpia hasta nuestra propia conciencia con su sangre, con la sangre de Jesús. Hay perdón en Jesús. Pero no permitimos que comencemos en esta caída, ¿no? Esa bajada resbalosa de permitir una cosa, permitir otra cosa, permitir otra cosa, hasta llegar a extremos que después lamentamos y termina siendo lo que dicen de nosotros, lo que saben de nosotros, es lo que hicimos. Busquemos, mientras que haya tiempo, la gracia de Dios en nuestras vidas. Él nos ha dado este regalo lindo, como el autito. O sea, no lo metimos a la piscina, por favor. No lo echemos a perder. Entonces, vamos a orar. Quiero pedir que si esta es una área de lucha para ti, recuerdas, ¿no?, las palabras del Salmo que compartió Jimena, o que pidió que yo lea, ¿no?, durante el tiempo de alabanza. Recuerdan también la palabra que trajo Ben, ¿no?, la interpretación de la lengua, ¿no?, que era de que Jesús es nuestra justicia, ¿no? O sea, Él nos limpia, Él nos perdona. La palabra que trajo Jimena habla de no endurecer nuestro corazón cuando escuchamos su voz hablándonos. Tenemos, por un lado, una oferta de la gracia de Dios de darnos su justicia, de limpiarnos de toda maldad, de darnos una conciencia limpia. Y por otro lado, tenemos un aviso: no vayan por este lado, no arruinen sus vidas. Entonces quiero pedir que cada uno tome su decisión ahora, que hagan un compromiso con el Señor para arreglar todo lo que está mal en nuestra vida, especialmente en esta área de las relaciones sexuales, de los pensamientos, de las actitudes, de los actos. Señor, queremos darte gracias por el regalo que nos has dado. Este acto tan precioso entre un esposo y una esposa, algo que es como un sello sobre su matrimonio, algo que los une, que los hace una sola carne. Dios, gracias, que es una bendición tan grande. Señor, no queremos destruirlo. No queremos destruirlo, Dios. Queremos entregar nuestras vidas a ti y a tus caminos, para recibir y aprovechar de toda la bendición que es el sexo, Dios. Pero Señor, hay tentaciones, hay presiones. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos a ti ahora. Ayúdanos a luchar contra las tentaciones. Dios, a reconocer la tentación, a huir de la tentación, a meternos profundamente en tu palabra. Dios, a reorientarnos a tu alabanza. Dios, a arrepentirnos rápidamente en cada caída. Somos tuyos, oh Dios. Nos dedicamos a ti. Quiero invitar que ahí donde estás, con los ojos cerrados, levantes las manos. Ofrece a Dios tu vida de nuevo, tu corazón, tu cuerpo, para que sea un templo para Dios. Purifícanos, Señor. Purifícanos, oh Dios, con tu sangre. En el nombre de Jesús oramos. Bendícenos, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.